está usted escuchando.
El taller bíblico en audio MP3.
Gracias, amigos oyentes, por permanecer en sintonía de su programa bíblico radial. Recuerden que desde hace algunos programas acá hemos venido estudiando los 10 mandamientos y acabamos de concluir con los mandamientos 9 y 10. Es momento, ¿qué les parece a ustedes, amigos oyentes, de recapitular un poquito y ver desde otro ángulo a estos 10 mandamientos? Empecemos por recordar del libro del Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 17. Repetimos, Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 17, el texto original de los 10 mandamientos en la Biblia.
No tendrás otro Dios fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de nada de lo que hay arriba en el cielo, o aquí abajo en la tierra, o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los que me odian, en sus hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero soy misericordioso por 1000 generaciones con las que me aman y observan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no deja sin castigo al que toma su nombre en vano. Acuérdate del sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el séptimo día es de descanso, en honor del Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tus hijos, ni tus siervos, ni tu ganado, ni el extranjero que habita contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el día del sábado, y lo declaró santo. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no desearás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su sierva, ni su toro, ni su burro, ni nada de cuanto le pertenezca.
Y este era el texto entonces del libro del Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 17, amigos oyentes, que contiene los mandamientos de la ley de Dios, el Decálogo. Y a la luz de lo que hemos aprendido, estimados amigos y amigas, no se trata de mandatos de opresión por parte de nuestro Dios para nosotros. No, porque los mandatos de opresión los daba Faraón en aquel tiempo de la esclavitud en Egipto. Y Dios no es como Faraón. Dios no esclaviza, Dios libera. Son mandamientos, por lo tanto, para la libertad y para la felicidad, no para oprimirnos. Recuerden que los mandamientos no le benefician en nada a Dios. En cambio, a nosotros sí que nos beneficia enormemente. De hecho, son un requisito para la felicidad. No porque Dios, por su cumplimiento, nos dé a cambio la felicidad, sino porque Él nos hace esas recomendaciones porque desde su saber, desde su ciencia infinita, nos muestra cuál es el camino correcto para alcanzar la felicidad. Esos son los 10 mandamientos, esas señales de tránsito que evitan que nosotros nos salgamos del camino y podamos perder la vida. Esos son los mandamientos, estimados amigos y amigas. No es un listado de prohibiciones, es un listado de recomendaciones para que nosotros las sigamos y alcancemos la felicidad plena, la dicha plena, en el Señor Jesús, en nuestro Dios. Siguiendo en este mismo sentido, queridos amigos y amigas que nos sintonizan, no basta con aprenderse los mandamientos de memoria, hay que llevarlos a la práctica. Y para ponerlos en práctica, nos ayuda a verlos siempre desde el objetivo que Dios persigue con el mandamiento que nos ha dictado. Y ese objetivo, dijimos, era la dicha y la felicidad del ser humano. Veamos, reformulemos estos mandamientos en ese sentido. Así entonces, el primer mandamiento que dice no tengas otros dioses fuera de mí, al reformularlo desde el punto de vista del objetivo que Dios persigue, quedaría de la siguiente manera: feliz aquel que tiene a Yahvé como Dios liberador, porque nunca será esclavo de nada ni de nadie. Feliz aquel que no se arrodilla ante los dioses modernos, ídolos de papel que caen al fuego y se hacen humo, porque sabrán caminar con dignidad siempre. El segundo mandamiento dice: no tomes en vano el nombre de Dios. Lo reformulamos y entonces nos queda de la siguiente manera: feliz aquel que cuando hila discursos para el pueblo no manipula el nombre de Dios, porque será una persona respetada por el solo hecho de decir la verdad en nombre de Yahvé. El tercer mandamiento dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Reformulado, quedaría de la siguiente manera: feliz aquel que en su día de descanso celebra la vida en compañía de su familia y de su comunidad. Cuarto mandamiento: respeta a tu padre y a tu madre. La reformulación de este mandamiento queda de la siguiente manera: feliz aquel que respeta las canas de sus padres y no los abandona en su vejez. El quinto mandamiento es no matar. Y podríamos decir, en este tiempo el Señor nos quiere decir con este mandato: feliz el que ama la vida de su prójimo y lucha por conservarla. El sexto mandamiento es no cometerás adulterio, amigos y amigas, y el día de hoy, con este mandamiento nos dice claramente el Señor: feliz aquel que ama y respeta siempre a su familia. Ese es el mensaje que nos trae para el día de hoy este mandamiento. No robarás es el séptimo mandamiento, estimados oyentes. Y el día de hoy el Señor en este mandato nos dice: feliz aquel que no participa en la corrupción institucionalizada ni acumula en bodegas sus bienes, porque esta última también es una forma de robar. El octavo mandamiento es no dar falso testimonio contra nuestro prójimo. El día de hoy sí que está vigente este mandamiento como todos los demás. El día de hoy el Señor nos dice: feliz aquel que defiende la verdad en las plazas, en la prensa, en las cortes de justicia. Indispensable en este tiempo, un llamado para todos los creyentes. Y finalmente, los mandamientos noveno y décimo nos hablan de la codicia. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni sus servidores, su burro o su buey. Feliz, por lo tanto, nos dice el Señor el día de hoy, feliz el de corazón puro que no codicia nada de su vecino. Sí, felices todas las personas que guardan estos mandatos, porque Dios es el Dios de la vida y les dará la vida en abundancia. Así entonces, queridos amigos y amigas, hemos concluido el tema de los 10 mandamientos en el libro del Éxodo. De esto nos quedan grandes lecciones. La primera, que el Señor busca nuestra felicidad y para eso nos ha dado los mandamientos. Y la segunda, que ciertamente tenemos mucho por caminar para alcanzar el cumplimiento pleno de los mismos. Amigos y amigas, por esta razón, los queremos invitar a escuchar este tema musical que implica el reconocimiento de nuestra parte, de nuestra condición de pecadores, de infractores de esta ley de amor que el Señor nos ha dado. Soy pecador. Se titula este tema musical, que lo interpreta Alexis Jiménez.
Porque me envías a mí, solo soy un pecador, lleno de debilidades, y a veces no sé ni a dónde voy. Porque confías en mí, yo que tantas veces me perdí. Hoy me llamas por mi nombre y me envías a anunciarte. Yo no merezco tanto privilegio de ser llamado a caminar contigo. Yo no merezco tan alto sacrificio. ¿Cómo entenderé que en una cruz por mí has sufrido? Yo no merezco ser contado entre tus hijos, ni recibir de tu mano pan y vino. No pareciera amedrentarte mi pecado, y por más que yo cayera, aún más tú me has amado.
El verdadero cristiano no se reconoce porque sea bueno, o porque sea muy generoso, o muy reconocido como santo. Se reconoce porque es una criatura amada y perdonada por Dios, sin importar su pecado.
Porque confías en mí. Yo que tantas veces me perdí, hoy me llamas por mi nombre y me envías a anunciarte. Yo no merezco tanto privilegio de ser llamado a caminar contigo. Yo no merezco tan alto sacrificio. ¿Cómo entenderé que en una cruz por mí has sufrido? Yo no merezco ser contado entre tus hijos, ni recibir de tu mano pan y vino. No pareciera amedrentarte mi pecado, y por más que yo cayera, aún más tú me has amado.
La orientación de nuestros pastores.
Y ya estamos entonces en este espacio, estimados amigos y amigas. Ahí nos acompaña el padre Galo Robalino para darnos algunas orientaciones, principalmente para no caer en contradicción con los mandamientos noveno y décimo. Hemos explicado ya anteriormente que estos mandamientos originalmente en el texto bíblico forman parte de un solo versículo, el versículo 17 del capítulo 20 del libro del Éxodo, y que pues la iglesia ha preferido tratarlos por separado, uno para la dignidad de la mujer, para que sea respetada como tal, y otro que es referente más bien a los bienes materiales que puede poseer una persona y que también deben ser respetados. Padre, ¿alguna explicación preliminar en cuanto a esto? O en caso contrario, pues vamos directamente a lo que significan las contravenciones, si cabe el término, contra este mandamiento.
Bueno, Rafita, como siempre, gracias por invitarme y un saludo a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan en esta travesía por el mar de la Escritura. Bueno, evidentemente es un mandamiento partido en dos, ¿no? Porque va sobre lo mismo, ¿no? Es decir, habíamos dicho en algún momento, tal vez en programas anteriores, que todo parte, Rafita y amigos que nos escuchan, de la no aceptación de las cosas. Yo creo que estos mandamientos tienen mucho que ver con aquello. Porque efectivamente cuando yo no tengo una suficiente aceptación de las cosas que poseo, de las personas que tengo a mi alrededor, a quienes quiero, pues evidentemente comienzo a mirar a otros lados y comienzo a querer lo que otros tienen y a desear lo que yo no tengo, ¿no? Entonces se comienza a provocar un problema que terminará siendo después un robo o terminará siendo después un adulterio o cualquier otra cosa mucho más grave, pero que no deja de serlo porque evidentemente ensucia el corazón. Ya lo perjudica, ya lo daña, y es por eso la gravedad con la que se presenta. No debemos codiciar lo que no es nuestro, porque efectivamente no lo es, ¿no? Y si esto no es mío, tiene que ser de otro. Ese es el principio con el que uno tiene que moverse. Es decir, si esto no me pertenece, tiene que ser necesariamente de otro. Entonces tengo que dejarlo ahí, y tengo que dejar que siga perteneciendo a quien es su dueño. Eso hablando también...
Por respeto a ese prójimo que tiene que ser el propietario, evidentemente, ¿no?
Y por respeto también a uno mismo, porque uno, como digo, uno mismo tiene que... Porque, por ejemplo, cuando uno codicia la mujer del prójimo, uno mismo se ensucia. Uno mismo se ensucia. Al final, cuando hay un adulterio, y dice la palabra de Dios muy claramente, no solamente comete adulterio la mujer que es adúltera, sino que él mismo que le hace cometer el adulterio, también se vuelve un adúltero. Es decir, ambas partes se ensucian. Y esto es lo complejo de esto. Es decir, es respeto al otro, pero es un respeto a mí mismo que me permite estar con mi dignidad, con mi honra, también en pie, ¿no? Porque caso contrario, yo me ensucio. Yo me ensucio también. Entonces, la aceptación y el respeto son, como diría yo, como las dos cosas claves aquí, ¿no? La aceptación, primero, de lo mío como mío, de lo del otro como el otro, surge el respeto. Es decir, respetar lo que a mí me atañe, respetar lo que es propio de los demás. Y que es el principio básico del buen vivir, del vivir con un bienestar, en comunión, en armonía con los otros. Este principio se rompe y comienza a caotizarse las cosas. Comienza a haber caos, comienza a haber discusión, comienza a haber malestar, comienza a haber suciedad.
Lucha por obtener y poseer aquello que aparentemente estamos necesitando con urgencia, pero que en realidad no es tal, porque el ser humano empieza a raíz de la codicia a ver a los objetos y claro, también
a las personas,
¿no? Es, como un fin en sí, no como medios para alcanzar nuestro propio bienestar y nuestra felicidad, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, ¿qué hacer para no caer en esto, Padre? Porque hay tantas cosas, hay tantos ejemplos que poner, pero ¿cómo refrenarnos un poquito para no ser codiciosos?
Bueno, yo creo que esto también es un acto de la voluntad. Es un acto de voluntad, así como uno se permite el pensar estas cosas, el desear estas cosas, uno tiene que no permitírselas. Entonces, esto exige al final un acto de voluntad, es decir, es tomar una decisión de no permitir que esto siga avanzando en el corazón o en el pensamiento o en la vida de una persona. Y esto hay que frenar. Esto es algo de disciplina, es también un poco de disciplina, ¿no? Así como con la lengua, como en algún otro programa hablábamos, así como con muchas otras cosas, exige para nosotros un tanto disciplina. De ponernos frenos. Y cada uno tiene que buscar cuál es el freno más apropiado para su situación, para su condición, ¿no? Caso contrario, pues evidentemente nos mantendremos en una continua envidia, una continua codicia, en un continuo deseo de las otras cosas que nos van a llevar a cosas más graves, ¿no? Recordemos allá que justamente por esta envidia que hubo en el corazón de Caín, mató a Abel.
Evidentemente. Y en esta actualidad que estamos viviendo, padre, ciertamente es bien difícil luchar contra la codicia porque la sociedad de consumo promueve efectivamente la codicia. Nos llama a consumir de todo e incluso utiliza, hablando en ese sentido, utiliza la figura femenina precisamente
para vender.
Para vender, ¿no? Uh-huh. Y para vender a la misma mujer a veces.
Claro. Se vuelven objetos al final, ¿no es cierto? Tú lo has dicho bien, no son fines, sino son medios. Es decir, cuando yo tengo un auto, mi fin no es el auto. El auto es un medio para que yo pueda movilizarme, para que pueda ser más ágil en el ejercicio de mi trabajo, de mi labor diaria, etcétera, etcétera. Pero nunca es un fin. Pero evidentemente en la sociedad de consumo, como tú has dicho, nos han creado necesidades. Y cada día más tenemos que ir como ingresando a este mundo de consumo para que nos mantengamos dentro de las necesidades. Yo no sé si en algún momento contigo mismo hablábamos o en otro momento con alguna otra persona, hablábamos de que ahora no sabemos cuáles son las necesidades básicas. ¿Y cuáles son las necesidades? Ya no sabemos, porque ahora es básico tener un celular, ahora es básico tener un computador, ahora es básico tener un auto. Se torna casi básico tenerlo, ¿no? Entonces, a veces eso ya es lo básico. Y antes lo básico era tener que comer.
Vestir.
Vestir y tener una casa donde estar. Exactamente. Entonces, ¿cómo justamente nos han ido vendiendo? Que tenemos que irnos creando, nos hemos ido creando las necesidades que evidentemente nos hacen codiciosos. Entonces, aparece una persona que tenía un computador y viene otro y le dice, pues mira, este es el nuevo computador y tiene tantas cosas más.
Y quiero tenerlo.
Y entonces la otra persona dice, yo quiero tener ese computador también. O sea, ya este me quedó para mí obsoleto.
Y eso muchas veces, y está comprobado, padre, está comprobado que la mayoría de computadores son subutilizados, ¿no? Evidentemente, porque no
los
es
teléfonos.
Tanta capacidad, los teléfonos,
tantas
con
cosas,
cámara, sí. Con radio, sí. Y que son servicios que no se utilizan, no son necesarios.
Y vienen con sus tantas gigas que al final uno nunca las usa. Bueno, pero uno tiene que tenerlo. Y es por eso, es porque nos han metido y ahora, como tú dices también, aprovechando o haciendo un objeto de todo esto a la mujer, ¿no? A la mujer para que a través de su figura, de su belleza, pueda también generar sentido del consumo, la venta de los productos. Entonces, esto también es muy triste, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace? Justamente que la persona comience a codiciar aquello que no es. Entonces, una persona que está casada con su hogar, con su familia, un hombre que tiene su trabajo y evidentemente ahora hasta para venderle un dulce en la gasolinera mientras uno pone la gasolina del carro, está allí una niña pues ahí ya mostrando todo lo que tiene que mostrar para que uno compre, qué sé yo, una galleta o lo que sea. Entonces, ¿cómo esta persona evidentemente está tentada a codiciar, a faltar en su matrimonio, a codiciar algo que no es de él? Porque es la mujer es la con la que se casó, esa es su mujer, pero no la guambrita que se acerca ahí al carro para vender aquello. Entonces hay que tener hay mucha fuerza de voluntad que tiene que ponerse dentro, claro, y el auxilio y la gracia de Dios que siempre hay que pedir, porque el tiempo de hoy es un tiempo que más bien propicio para que nos volvamos codiciosos cada día más, ¿no? Tanto de la mujer del prójimo como del bien ajeno. Y hay que pedirle a Dios fortaleza, porque no porque muchos codicien o porque estemos en esta sociedad, aquello está bien, ¿no? Y ese es el peligro que corremos de poder creer que eso es normal o que eso está bien. Y resulta que las cosas, la verdad, los mandamientos, los preceptos, esas cosas no son temas de discusión, están claramente expresados, son la verdad. Y tenemos que tener cuidado de no dejarnos envolver por estos criterios muy del tiempo y por cosas muy mundanas para que cambiemos esta forma de pensar nuestra.
Por lo tanto, padre, también es un tiempo este muy propicio para volver los ojos a Dios, para volver a estas leyes que el Señor nos ha dejado precisamente para que no perdamos el sendero, para que no perdamos el camino. Y estamos, padre, ya abordando estos últimos mandamientos de la ley de Dios. Por lo tanto, quisiera que usted exprese unos cuantos pensamientos en torno al decálogo como tal, ¿no? A los 10 mandamientos,
una invitación a los amigos oyentes para acercarse precisamente a la palabra de Dios, a tratar de cumplir y reflexionar en torno a lo que este decálogo el Señor nos está pidiendo.
Ya, claro que sí. Yo creo que al final, mirando el conjunto de los mandamientos, yo creo que tenemos que acercarnos con profundo amor a ellos, porque eso es lo que quieren ser, es manifestar el amor que Dios nos tiene y el amor que quiere que nos tengamos. Esto es lo que es. Es decir, es saber que el hombre necesita de Dios y que tiene que amarlo para poder vivir y subsistir y ser fundamentalmente feliz. No aparentemente feliz, sino fundamentalmente feliz. Y que necesita respetar al otro, amarle al otro, aceptarle al otro, convivir en fraternidad, en paz con el otro. Esto es amar, ¿no? Y que amándole al otro, uno va a ser fundamentalmente feliz y no aparentemente feliz. La ley muchas veces para nosotros es concebida como aquellas cosas que nos obligan a hacer aunque no nos gusten.
Pero nos deja hacer lo que nos gusta.
Uh-huh. Exactamente. Y lo contrario de esta ley es que justamente la ley de Dios nos quiere ayudar a que seamos nosotros mismos lo que somos. A que vivamos como seres humanos, a que vivamos como hijos. Es decir, más bien son las formas de ayudarnos a vivir como seremos fundamentalmente felices. Entonces yo les invito a los hermanos que nos escuchan a no mirar esto como un peso, ¿no? Recuerden que el Señor decía, mi carga es suave, mi yugo ligero. Y se refiere a este, al yugo de la ley. La ley del Señor es la ley del amor. Amarle a Dios y amarle al otro. En este se conjuga justamente la ley y los profetas, nos decía la palabra. Entonces, vivamos en el amor. Vivamos en el amor que se manifiesta en estas cosas concretas, en la aceptación, en el respeto, en la tolerancia, en la fraternidad, en la preocupación por el otro y evidentemente en nuestra dedicación a Dios por sobre todas las cosas. Y creo que nosotros como seres humanos y creo que nuestros hogares irán mejorando, seguramente que sí.
Estimados amigos y amigas, ha sido el padre Galo Robalino aquí en Travesía por el Mar de la Escritura, a quien le agradecemos ciertamente por sus palabras orientadoras para la aplicación de lo que hemos aprendido en este programa en nuestra vida cotidiana. Nosotros continuamos con más música. En esta ocasión invitamos a la agrupación Nuevo Trigo para que a través de la música nos recuerde que somos discípulos y como discípulos debemos cumplir con la ley de nuestro Dios, de aquel a quien hemos decidido seguir. Y un discípulo es aquel que siempre persevera a pesar de sus carencias, a pesar de sus debilidades. Escuchemos.
Un discípulo es aquel que se entrega de verdad a la causa del Maestro. Un discípulo es aquel que ha dejado todo atrás para comenzar un rumbo diferente. Un discípulo es aquel que persevera. Sin temor, un discípulo es aquel que da la vida, como lo hace su maestro, solamente por amor. Un discípulo es aquel que persevera, que a la hora de la prueba da la cara sin temor. Un discípulo es aquel que da la vida, como lo hace su maestro, solamente por amor. ¡Venga! Discípulo es aquel que camina con Jesús y comparte su destino. Un discípulo es aquel que recibe una misión, la de ser un fiel testigo del Maestro. Un discípulo es aquel que persevera, que a la hora de la prueba da la cara sin temor. Un discípulo es aquel que da la vida, como lo hace su maestro, solamente por amor. Que un discípulo es aquel que persevera, que a la hora de la prueba da la cara sin temor. Un discípulo es aquel que da la vida, como lo hace su maestro, solamente por amor. ¡Eso! ¡Solamente por amor! Un discípulo es aquel que ha debido renacer para ser un hombre nuevo. Un discípulo es aquel que no teme alzar su voz para denunciar la guerra y la injusticia. Un discípulo es aquel que persevera, que a la hora de la prueba da la
discípulo es aquel que da la vida. ¿Cómo lo hace su maestro? Solamente por amor. ¿Cómo?
Un discípulo es aquel que persevera,
que a la hora de la prueba da la cara sin temor. Un discípulo es aquel que da la vida. ¿Cómo lo hace su maestro? Solamente por amor.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Ahora es momento de recordar. Fortalecer nuestro conocimiento.
Fortalecer.
Y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Amigos y amigas, estamos ya en los minutos finales de nuestro programa. El paso inmediatamente a nuestra compañera Lorena Barreiro para que nos recuerde lo que hemos aprendido durante este programa. Lorena, adelante con la síntesis.
Rafael, muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas oyentes, este es el resumen de lo que aprendimos en el programa de hoy. Hemos concluido con el estudio del libro del Éxodo, concretamente los 10 mandamientos, dentro del módulo 5. Estudiamos los mandamientos noveno y décimo de la ley de Dios. Estos dos mandamientos originalmente forman parte de un solo versículo en la Biblia, pero fueron separados por la iglesia en razón de que el texto enumeraba objetos, animales y a la mujer como un solo listado de pertenencias del varón. Por ello se ubicó en un mandamiento exclusivo el respeto a la mujer y en otro el respeto por los bienes del prójimo. De esta forma, entonces hoy formulamos estos mandamientos así. Noveno, no desear la mujer de tu prójimo. Y décimo, no codiciar los bienes ajenos. Estos mandamientos nos revelan a un Dios que quiere que sus hijos tengan un corazón puro, cargado de buenos sentimientos, y no de codicia. En el pueblo liberado por Yahvé, la mujer debía ser respetada y no codiciada. Y por otro lado, el mandamiento nos invita a mantenernos en paz con lo que tenemos, en vez de intranquilizarnos envidiando lo que otros tienen. Hasta aquí el resumen del programa de hoy. Adelante, Rafael.
Muchas gracias, Lorena, por el resumen de lo que hemos aprendido y compartido con ustedes durante este programa de estudio bíblico. Nosotros pasamos inmediatamente a nuestro siguiente segmento.
Actividades para aprender.
Las tareitas son las siguientes, amigos y amigas, tomen nota. Igual que hemos hecho con mandamientos anteriores, vamos a dar lectura al que contiene a los mandamientos noveno y décimo del Decálogo, es decir, el versículo 17 del capítulo 20 del libro del Éxodo. Por lo tanto, Éxodo, capítulo 20, versículo 17, como les hemos mencionado, estimados amigos y amigas. Vamos a leerlo y, por supuesto, a hacer un listado de actitudes y hechos que nosotros podemos cometer y que atenten contra este mandamiento, estos mandamientos, el noveno y el décimo. Amigos oyentes, la segunda tarea es la siguiente. Vamos a expresar con nuestras propias palabras lo que creemos nosotros que es un profeta. También vale que usted se acerque donde su párroco, a un catequista, a un agente de pastoral, e intenten definir lo que es un profeta. De esta manera nos estamos anticipando a nuestro siguiente programa, en el que abordaremos ya el módulo número 6, que trata el tema de los profetas como hombres de Dios y del pueblo. Amigos y amigas, acepten el reto, cumplan con las tareas y aprendamos más. Amigos y amigas, nos estamos despidiendo, no sin antes encomendarnos a Yahvé Dios, el Dios de la honestidad y la humildad, para que nos oriente en el camino de entender sus mandamientos y vivirlos con fidelidad. Para que procuremos acumular siempre las riquezas espirituales más que las materiales. Amén, amigos oyentes, los esperamos en nuestro siguiente programa. Se despide de ustedes a nombre de quien les habla, Rafael Charfuelán. Paz y bien en sus hogares. Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.